En Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Queremos llevar a cabo esta misión. Esa misión arrancó más o menos en esos días en donde estamos estudiando en el libro de Hechos, ¿verdad? Con esa comisión dada por nuestro Señor Jesucristo, primero antes de ascender al cielo y después, digamos, en dos ocasiones, ¿verdad? Después de esos 40 días que estuvo con sus discípulos y les volvió a dar esa gran comisión en el libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a continuar estudiando el libro de Hechos como lo hacemos cada domingo, ¿sí? Secuencialmente, predicando expositivamente, exponiendo la palabra de Dios. El título que le he asignado a esta parte es: a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. A ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Y vamos a estudiar en el capítulo 13, los versículos 13 al 41. Vamos a orar. En esta ocasión no vamos a leer, como son muchos versículos, si se dan cuenta, es un pasaje largo. No lo voy a leer todo como normalmente lo hacemos antes de exponerlo, simplemente voy a ir tomando las secciones que en ese momento voy a exponer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a orar, pedirle a Dios su guía y su bendición. Amado Señor, nuevamente te pedimos tu ayuda y te damos gracias, gracias por todas las cosas, gracias por tantas bendiciones que ni siquiera podemos ver. Pero tú dices en tu palabra que nos amas, que eres un Dios de misericordia, que tus planes son de paz, que hay bendición eterna en tus promesas. Ayúdanos en esta mañana para ver la bendición eterna, para no conformarnos con pequeñas cosas temporales, terrenales, sino aspirar realmente a la bendición eterna, la bendición que es para siempre. Ayúdanos, Señor. Nuevamente te damos gracias por la vida de Luis Álvarez, por la cirugía, por el trasplante, Señor. Y lo seguimos poniendo en tus manos, a él y a su hermana Jessie, para que ambos se recuperen completamente. Y en nuestro corazón está el suplicarte que vivan para ti con todo su corazón. Ayúdanos en esto a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, Pablo y Bernabé, nos dice el libro de Hechos, se habían congregado más de un año en Antioquía de Siria y esta ciudad se había convertido en un lugar importante donde se enseñaba el Evangelio, ¿verdad? Y se hacían discípulos en ese lugar, en esa ciudad de Antioquía de Siria. Allí se habían levantado hombres, o Dios había levantado hombres valiosos para el trabajo del evangelismo. Dice el inicio del capítulo 13, profetas y maestros, y dentro de ellos el Espíritu Santo señaló a Pablo y a Bernabé para que fueran enviados como misioneros para predicar el evangelio en otras partes. Y veíamos con el pastor Raúl que una iglesia bíblica, es decir, una iglesia apegada a la Biblia y que cumple con lo que Dios ha mandado, debe ser una iglesia misionera. Una iglesia misionera en donde todos los integrantes de esa iglesia, de una o de otra manera, participan en las misiones, enviando misioneros, yendo como misioneros, orando por los misioneros, sosteniendo a los misioneros y haciendo misiones aquí en Santa Bárbara, en el norte de la ciudad, en el Marqués, donde Dios nos llame. La iglesia, nuestra iglesia, debe ser una iglesia misionera. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios ha mandado. ¿De acuerdo? Entonces, vemos a Pablo y a Bernabé, escogidos pues por el Espíritu Santo, iniciar su viaje desde Antioquía de Siria. Ahorita voy a poner un mapa. Y llegar a la isla de Chipre. Y ahí predicar el evangelio y tener grandes victorias, especialmente una victoria contundente contra Satanás. Encuentran a un mago, un falso profeta, un engañador, y por el poder de Dios, este mago, digamos, sufre las consecuencias y es hecho a un lado porque estaba estorbando el que un procónsul creyera en el evangelio. Finalmente, la victoria de Dios los lleva a que este gobernante se convierta al Señor, y eso es muy importante también. Ellos los vemos sirviendo llenos del Espíritu Santo. La manera como Pablo se enfrenta a este emisario de Satanás, pues es lleno del Espíritu Santo. No hay otra forma de predicar el evangelio, de hacer discípulos, de alcanzar a las naciones y de contrarrestar la obra del enemigo sin estar llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver, y hemos visto en el libro de Hechos cómo continuamente señala Dios esto: llenos del Espíritu, lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. Debemos vivir llenos del Espíritu. Lo que quiere decir, tú le puedes pedir a Dios que te llene el Espíritu. Creo que está bien, creo que debemos pedirle que nos llene el Espíritu. Pero a final de cuentas, la llenura del Espíritu se manifiesta cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios por amor a Dios. Y esa es la obra del Espíritu. Nadie puede decir que está lleno del Espíritu si no está en la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, el lema de este libro, los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. Y el primer versículo entonces que vamos a estudiar dice en el 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Quiero que vean este mapa, a ver si se alcanza a ver ahí. La línea está de color azul y si ven del lado, ¿qué es? Del lado izquierdo, sí, ¿verdad? Del mapa, está la parte de la costa del mar Mediterráneo, donde es básicamente Siria, y de ahí parten de Antioquía de Siria. ¿Se alcanza a ver la línea azul hacia Chipre? ¿Sí? Entonces ahí navegan Pablo y Bernabé, Juan Marcos va con ellos, llegaron a Chipre, visitaron las diversas sinagogas en Chipre predicando el evangelio, y ahí es donde ministraron antes de lo que vamos a ver ahora. Dice entonces que llegaron hasta Pafos y de Pafos de nuevo se embarcaron y llegaron hasta la costa, digamos la costa sur de lo que ahora es Turquía, ahí donde está la Panfilia, ¿lo alcanzan a ver? Panfilia, Perge, que está un poquito metido de la costa, llegaron hasta ahí. De hecho, si nosotros observamos, ahí están pintados los varios viajes misioneros de Pablo, pero sigan viendo la línea azul, porque de ahí nos dice ahorita el pasaje que ellos suben a Antioquía de Pisidia. Y van a ver después, eso lo vamos a estudiar en los siguientes domingos, cómo se van de ahí a Derbe, Listra, Iconio, sigue la línea azul, llegan hasta Derbe, lo dije en orden incorrecto, pero llegando hasta Derbe, de nuevo se regresan por las mismas rutas, visitando los mismos lugares, llegan de nuevo a Antioquía de Pisidia, bajan de nuevo, ahora es la línea como amarillita, ¿sí la alcanzan a ver? Y tarde o temprano van a regresar a Antioquía de Siria. ¿Sí? ¿Ven todo ese recorrido? Es el primer viaje misionero de Pablo. ¿Okay? Entonces manténganlo ahí en mente. Y entonces nos dice, regreso al versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En principio no sabemos ni siquiera por qué Juan Marcos iba con ellos. Dios había llamado a través del Espíritu Santo claramente a Pablo y a Bernabé, ¿de acuerdo? Pero Juan Marcos era sobrino de Bernabé, así que simplemente podemos pensar que Bernabé se le hizo una buena idea que les acompañara a Juan Marcos, su sobrino, a este viaje. Iba con ellos, los acompañó durante Chipre, pero llegando a este lugar, a Perge, él se aparta de ellos y regresa a Jerusalén. Tampoco sabemos por qué los dejó. ¿Tendría miedo acaso de lo que les enfrentaba, lo que les esperaba allá adelante en un viaje misionero? Tal vez no le gustó que Pablo se había convertido ahora en el líder. Bernabé era su tío. Y claramente Pablo se empieza a convertir en el líder de la misión, en el líder de los dos, ¿verdad? De Bernabé y Saulo, y en ese caso Marcos. No sabemos si esto no le gustó. Tal vez simplemente quiso regresar a la comodidad y la seguridad de su casa. Dormir en su camita, ¿no? No sabemos. De cualquier manera, sí sabemos que para Pablo esta acción de Juan Marcos no fue buena. Más adelante, cuando Bernabé quiso llevar de nuevo a su sobrino Juan Marcos a otro viaje misionero, esto causó un desacuerdo entre Bernabé y Pablo e incluso una separación entre ellos. De eso vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a ese momento en los pasajes, ¿verdad? En todo caso, debemos saber que en el servicio para nuestro Señor las cosas no siempre son suaves y sencillas. Va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber desacuerdos. Las cosas no salen como uno espera, definitivamente. Lo importante es que a pesar de lo que sea, tú sigas sirviendo a Dios. Tú sigas viviendo para el Señor y cumplas el llamado que Dios te hace de predicar el Evangelio, de hacer discípulos, de llevar el mensaje de salvación a todas partes. No importa lo que pase, hermanos, a veces, de veras, pasan cosas que uno nunca se hubiera imaginado, uno nunca hubiera querido, a veces hasta la separación de hermanos queridos que duraron un tiempo sirviendo, por lo que sea, sea lo que sea, sigue sirviendo al Señor, sigue viviendo para Él. Haz discípulos en todas las naciones. Ahora dice el versículo 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Un breve comentario aquí porque por alguna razón el pasaje no nos indica y parece que ellos no se detuvieron en Perge para predicar el Evangelio, siguieron hasta Antioquía que estaba un poco más al norte y algunos piensan que tal vez era por alguna enfermedad de Pablo. ¿Sí? Esta zona, si regreso al mapa, vean cómo es la zona de Galacia, está pegado ahí a Asia, Licia, la zona de Panfilia, son regiones, Capadocia, pero alcanzan a ver la región de Galacia y nosotros sabemos que Pablo escribió a las iglesias de Galacia, a los Gálatas, y en su epístola a los Gálatas, él hace mención de una ocasión en la que él llega con ellos enfermo y lo reciben a pesar de su enfermedad. Pudiera ser eso, que Pablo esté enfermo y por eso no se queda ahí. Algunos dicen tal vez el clima de la costa no le favorecía y estaba buscando un clima más fresco, terreno arriba, ¿verdad? Tuvo que subir hacia la zona de Antioquía, ¿ok? Sea lo que sea, pues, Dios está guiando al grupo y ellos no se quedan en Perge, sino que llegan hasta Antioquía de Pisidia y después, dice versículo 15 y 16, de la lectura de la ley y de los profetas, llegaron a la sinagoga, ¿verdad? Me salté esa parte. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Esta era la estrategia de Pablo continuamente. Lo vimos cuando estuvo en Chipre. Llegaba a las sinagogas, en las sinagogas estaban los judíos, conocían el Antiguo Testamento. Esto podía darle a Pablo una plataforma para comenzar la predicación del Evangelio. Y así lo hacía siempre que llegaba a un nuevo lugar, ¿verdad? Entonces entra a la sinagoga y dice el versículo 15 y 16 que después de la lectura de la ley y de los profetas, lo cual era costumbre en las sinagogas y lo sigue siendo hasta el día de hoy, siguen teniendo un formato así, parecido, leen de la ley y leen de los profetas, o sea, de los libros de Moisés y de los profetas. Dice, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. O sea, ellos al finalizar su lectura dicen, hermanos, ¿tienen alguna palabra de ánimo? De exhortación es lo que quiere decir de ánimo, de aliento. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Ahora vean la manera como Pablo se está dirigiendo al grupo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Nosotros podemos ver que había una buena cantidad de prosélitos, es decir, gentiles, convertidos al judaísmo, ¿sí? Estaban en esta sinagoga como en muchas otras sinagogas fuera de Jerusalén. ¿Por qué lo sabemos con claridad? Vean, me voy a adelantar ahí unos versículos hasta el 42-43, que le va a tocar a mi hermano Adrián predicar el próximo domingo. Y vean lo que dice al finalizar la predicación de Pablo. Vean lo que dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Lo ven? Entonces, dentro de esa congregación, en la sinagoga, hay muchos gentiles que se han convertido al judaísmo y están ahí compartiendo, ¿verdad?, las prácticas, la fe de los judíos. Por eso Pablo se refiere a ellos como, aparte de los hijos de Israel, hermanos que temen a Dios. ¿De acuerdo? Dice ahora los versículos 17 al 19. Quiero que pongan atención aquí, hermanos. Quiero que pongan atención y que cuenten interiormente cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces en este inicio de la predicación de Pablo, Pablo dice que Dios hizo algo? Fíjense en eso, por favor, muy importante. Dios esto, Dios lo otro, Dios aquello, Dios esto, Dios, ¿sí? Vean internamente, vayan fijándose. Voy a hacer un poco de énfasis donde yo pueda, pero vean ustedes cómo Pablo está hablando de lo que Dios hace. ¿Sí? Entonces vean, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Este soportó puede ser que los toleró, o también puede referirse a que los cargó, los llevó, ¿sí?, en el desierto. Y habiendo destruido, ¿quién? Dios, 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio, o les dio en herencia su territorio, perdón. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, y sabemos quién lo quitó, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Bueno, hasta aquí es muy importante lo que Pablo está haciendo, ¿verdad? Primero, resaltando que Dios está en todo, actuando siempre en todo. Llegando hasta David, rey de Israel, importantísimo rey de Israel, reconocido por todo Israel, admirado por Israel, reconocido por Dios como un hombre conforme a su corazón. Y tal vez alguno dijera: oye, ¿cómo? Si David pecó horriblemente. Hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios nunca va a ser un hombre perfecto. Ni una mujer conforme al corazón de Dios puede ser perfecta. Jamás. David no lo era, Moisés no lo fue, Abraham no lo fue, Pablo no lo fue, Pedro no lo fue, no hay uno. Pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué? Y en contraste con Saúl, Saúl no fue un hombre conforme al corazón de Dios, Saúl no fue un rey conforme al corazón de Dios. Saúl nunca se arrepintió, hermanos, lo estudiamos hace tiempo. En cambio, David falló y se arrepintió, hizo la voluntad de Dios. Porque el hombre, la mujer que es conforme al corazón de Dios, reconoce sus pecados y se arrepiente y regresa al Señor. Eso es súper importante entender esto. Dice luego: de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pueden ver ¿Quién es el protagonista de todo? Él es el protagonista de la historia. Él es el protagonista de toda la historia. Toda la historia bíblica, toda la historia narrada en la Biblia y toda la historia. Todo lo que está fuera de la Biblia, ¿verdad? Dios es el protagonista. Entonces, quiero también resaltar otra cosa. ¿Por qué Pablo refiere a todos sus oyentes a la historia del pueblo de Israel? Bueno, una de las razones, lo acabo de decir, porque Dios está en todo. Pero otra también importantísima es que siempre el Evangelio está basado en hechos históricos, siempre. La historia de Israel estaba bien registrada. Los judíos la conocían bien. Me atrevo a decir que no hay ninguna otra historia antigua que esté mejor registrada que la historia de Israel. Eran expertos en hacer esto y además no lo hicieron por casualidad. Dios estaba detrás de eso, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto tiene que ver con historia, con hechos reales, históricos, realmente sucedieron. Entonces, quiero resaltar cinco cosas de esta narración que usa Pablo como introducción a su mensaje. Si se fijan, es pura introducción hasta ahorita, ¿no? Primero, Jesús, el Mesías prometido, era una persona real, de carne y hueso, descendiente de personas reales, históricas, de carne y hueso, como el rey David. Segundo, Dios es quien guía la historia, el protagonista de la historia, como decía yo. Dios escogió a Abraham y a su descendencia, Él fue quien los llevó a Egipto, Él los hizo ahí una gran nación, Él los liberó de ahí con hechos portentosos, los llevó a vivir a una tierra prometida venciendo a las naciones enemigas que vivían allí, les dio líderes y reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, no solo Dios guía la historia y tiene el control de todo, sino que Dios es un Dios salvador. ¿Lo alcanzan a ver? Pablo continuamente está hablando de lo que Dios hizo por ellos y cómo los salvó y los rescató y venció a sus enemigos. Dios es un Dios salvador. Fue paciente con ellos a pesar de la incredulidad y rebeldía de ellos. Los salvó continuamente, aún les dio un rey. ¿Se acuerdan que ellos pidieron un rey porque querían ser como las otras naciones? Desecharon a Dios como su rey y pidieron un rey humano que fuera para que ellos fueran como todas las naciones. Y Dios se los concedió. Dios fue paciente. Cuarto, al levantar a Jesús por Salvador, Dios estaba cumpliendo promesas que había hecho en la antigüedad. Dios había prometido a un Mesías, a un Salvador, para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Le había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Se lo repitió a Isaac, se lo repitió a Jacob. Y a David también le hizo promesas al respecto. Déjenme nada más detenerme un momentito en cuanto a que Dios es el autor principal de la historia. Porque mi quinto punto sería que todo lo que Dios hace en la historia apunta a Jesucristo. Todo lo que Dios hace en la historia apunta a Jesucristo. Y no solo en la historia en general del mundo, en tu historia. En tu historia. Lo que Dios ha movido en tu historia apunta a Jesucristo. Tal vez tú no lo hayas visto así, pero Dios está moviendo cosas en tu vida para que tu vida se fundamente en Cristo. Sea con Cristo, sea en Cristo. ¿Sí lo ven, hermanos? Pablo está narrando la historia y diciendo todo esto para que Dios levantara a un Salvador, a Jesucristo. Y es muy importante que tú veas la historia de tu vida. Porque yo no sé lo que tú estás viviendo, lo que has vivido, lo que está haciendo tu historia hoy en día. Pero sí sé algo. Tu historia tiene que ver con Cristo y tal vez tú no la relacionas, tal vez los problemas que tienes no los relacionas con Cristo, tal vez te ha ido muy bien y eres muy exitoso y no lo relacionas con Cristo, tal vez ha habido enfermedad, tal vez ha habido pérdida, tal vez no hay sentido para tu vida, tal vez hay vacío en tu vida, todo tiene que ver con Cristo. Y Dios está moviendo circunstancias y tiempos en tu historia para que reconozcas a Cristo. Y de eso tiene que ver el resto del pasaje. Dice Pablo ahora en los versículos 24 y 25, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y esta era otra señal para identificar al Mesías, un profeta, Juan el Bautista, un precursor que venía delante del Señor, que anunciaba que inmediatamente después de él se levantaría el Mesías. Y Juan decía, el valor, la gloria, la importancia de este ser no se compara a lo que soy yo. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle o de atarle las correas de su calzado. ¿Sí lo alcanzan a ver? Y Juan era un profeta de Dios, pero comparado con el que venía detrás de él, no había comparación. El valor de Jesucristo, la dignidad de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor de Gloria, el Hijo de Dios. Dice ahora Pablo, versículos 26 y 27, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros teméis a Dios, otra vez los dos grupos, ¿verdad? A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Es para ustedes. La palabra de esta salvación es para ustedes. Y yo oro y espero en Dios que tú veas que la palabra de esta salvación es enviada hoy a ti. Sea que no conozcas a Jesucristo como Salvador y Señor, y quieras ahora creer en Él, y te rindas a Él, y confíes en Él, y le entregues tu vida, o sea que lo conozcas, pero Dios de todas maneras quiere apuntar tu vida hacia Él, quiere apuntar tu atención hacia Él, quiere que lo conozcas mejor, que confíes en Él más, que le entregues tu vida más, que vivas para Él con todo tu corazón. A ti es enviada la palabra de esta salvación, porque la salvación no se acaba el día que creíste en Cristo. Ahí comienza la vida de salvación. Ahí comienza todo lo que Dios empieza a hacer en tu vida. Te llama a ser hijo de Él, te llama a ser salvo, te llama a ser su siervo y va a usar su evangelio desde ahí en adelante. Es una tragedia que a veces los creyentes piensen en el evangelio solamente como aquellas verdades básicas, fundamentales que creyeron cuando ese día, ¿verdad?, le entregaron su vida, y de ahí el evangelio como que se quedó ahí atrás, como si fueran las primeras lecciones de primaria, ¿no? Como si fuera aritmética. El evangelio es todo en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántas veces no necesitas tú recordar, después de haber pecado, que Cristo murió por tu pecado, por todos tus pecados, que Dios te llamó a ser su hijo no hasta que peques, sino a pesar de que sigues pecando y no dejas de ser su hijo por haber pecado? ¿Cuántas veces el evangelio te recuerda que Dios te ha hecho su hijo para siempre? Ese es el evangelio, que te ha unido a Cristo y que nada te puede separar de su amor. Dice Pablo, ¿no? Ni las tribulaciones, ni la persecución, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los principados, ni la muerte, ni la vida. Ese es el evangelio. Así que la palabra de esta salvación es para ti y para mí, hoy. Hoy. Lo fue para ellos, lo es para ti hoy. Fortalécete en el evangelio. descansa en el Evangelio, vive por el Evangelio. Bueno, les dice en el 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron o no reconocieron al que esperaban. El pueblo de Israel esperaba al Mesías. Tenían las profecías, tenían los anuncios específicos y cuando llegó no lo reconocieron. Y lucharon en contra. Lo mandaron crucificar. Como que le querían ganar. Tal vez no pensaron ganarle a Dios, ¿verdad? Pero intentaron ganarle a Dios. Y no le puedes ganar a Dios. Es imposible ganar a Dios. Entonces, quiero que se fijen en esto, pues. No reconocer al enviado de Dios, al Mesías. Dice, porque tampoco conocieron las palabras de los profetas. Voy a citar a John MacArthur. John MacArthur dice esto: yo soy cristiano por causa del Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no sé si pudiera creer en el Nuevo Testamento. Eso es lo que él dice. ¿Cómo puedo saber que Jesús es el Mesías si no tengo todas las predicciones del Antiguo Testamento que lo definen cuando Él aparece? Por ejemplo, si lees Isaías 53, es la biografía del Mesías, el siervo del Señor, escrita 700 años antes. Isaías 53 señala su venida, su rechazo, su muerte, su resurrección, su ascensión y su coronación. Explica el Evangelio en términos más explícitos que cualquier capítulo en el Nuevo Testamento. Cita MacArthur Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice MacArthur, ¿esto suena como la doctrina cristiana de la justificación? Porque es exactamente eso. Luego, dice Isaías, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y entonces dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Eso es la resurrección. ¿Lo alcanzan a ver? Y dice MacArthur, aún desde el principio, el pasaje de Isaías 53 dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Se dan cuenta? Es decir, él no cabría en nuestra imagen del Mesías. Él no hizo lo que nosotros suponíamos que haría, particularmente el pueblo de Israel. No venció a los romanos, no estableció su reino. Él simplemente no encaja en nuestro modelo, así que nosotros lo consideramos como nada. ¿Y saben una cosa? ¿Cuántas personas hoy Jesús simplemente no encaja en su modelo? Ellos tienen salvadores, ¿cierto o no? Dinero, cuenta bancaria, muchas posesiones, la herencia que están esperando, buena salud, tienen otras cosas en que apoyarse. Todos tendemos a apoyarnos en lo que sea, en muchas de estas cosas. Y tal vez Jesús no encaja en tu modelo. Tal vez Jesús no es lo que tú habías previsto, ideado, imaginado. Pero Él es el Mesías. Él es a quien Dios levantó de los muertos, de la descendencia de David. Él es. Entonces, esta es la gran tragedia que te puede ocurrir a ti hoy. Que aquel que Dios envió para que pueda ser salvo, tú lo menosprecies y lo estimes como nada. Simplemente porque no encaja en lo que tú piensas que debe ser. O porque ignoras los escritos de los profetas y todo lo que Dios anunció de él para que supiéramos quién es él, para que cuando llegara lo identificáramos. Tenemos que poner atención, hermanos, y los que todavía no son creyentes y están escuchando, si Jesús hasta el día de hoy no encaja en tu modelo, si tal vez tú piensas que la salvación, ¿me entienden? O sea, que estás bien en cualquier otra cosa, con cualquier otra persona, tal vez tengas que poner mucha atención a la Biblia, a la palabra de Dios. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron al Mesías, no reconocieron al enviado, al Hijo de Dios para salvarnos. No quisieron reconocerlo. Esa fue la verdad. No les interesó reconocerlo. No les interesó. Tenían mejores cosas que hacer. Tenían mejores planes. El status quo les favorecía. ¿Para qué iban a cambiar eso por el Mesías? No les interesó reconocerlo. Y de nuevo, tal vez tú estás viviendo situaciones donde no te interesa reconocerlo, pero necesitas reconocerlo. Continúa Pablo, versículo 28 en adelante. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas, que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Amén. Dios lo levantó de los muertos. La tumba quedó vacía. Nunca pudieron, empezaron a decir que los apóstoles habían ido y se habían robado el cuerpo. Nunca hubo un cuerpo muerto ahí. Nunca lo pudieron recuperar. Nunca pudieron probar que Jesús no estaba vivo, que Jesús había resucitado. Dice, fíjense cómo dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Claro que sí. Aquellos apóstoles, 11 correlones y un traidor, ¿no? 11 correlones y un traidor, que habían dicho que estaban dispuestos a dar su vida por Jesús, empezando por Pedro, ¿no? Corrieron y se escondieron. ¿Tú crees que ellos hubieran comenzado a tener el valor, el arrojo, la pasión, el amor que tuvieron para predicar el evangelio a costa de sus propias vidas, si ellos supieran que todo esto era una mentira y que ellos mismos se habían robado el cuerpo y que lo habían escondido? Por supuesto que no. Ellos vieron a Jesús, se presentó a ellos ese domingo y les dijo, paz a vosotros. Y se volvió a presentar a ellos el siguiente domingo cuando ya estaba Tomás, el incrédulo, ¿se acuerdan? Hasta que no vea, dijo Tomás, hasta que no meta mis manos. Y Jesús se presenta y le dice, Tomás, ve mis manos y mis pies y toma tu mano y mételo en mi costado. Y cayó de rodillas y le dijo, Dios mío, Señor mío. Y Jesús le dijo, tú has creído porque viste, bienaventurados todos aquellos que sin ver creyeron. Porque Dios no pide que tengas fe ciega. Dios no te pide fe ciega. Hay demasiada evidencia, contundente evidencia. Solamente tienes que tener un corazón dispuesto. Sin un corazón dispuesto, no vas a considerar la evidencia, ni te va a interesar buscar la evidencia y valorar realmente la evidencia. Miren, llevo 40 años desde que Dios rescató mi vida. Si hoy yo no estuviera convencido, incluso intelectualmente, de que esto es cierto, yo no estaría aquí. Definitivamente Dios me ha convencido. Mientras más estudio la Biblia, más convencido estoy. Mientras más estudio cosas científicas, más convencido estoy. Mientras más veo trabajar a Dios en mi vida, más convencido estoy. Y también sé que evidentemente, de manera sobrenatural, Dios sostiene mi fe. Lo sé. Pero nunca he tenido que ir en contra de mi razón para creer. Nunca he tenido que ir en contra de la evidencia. La evidencia es contundentemente a favor. Pero muchos no la consideran. No consideran a los profetas, no consideran la Biblia, no consideran la evidencia. Pero ahí está. Se puede llegar a ella y ser convencido y tener fe. Entonces, Jesús se apareció a los apóstoles y más adelante al mismo Pablo, ¿verdad? Y fueron testigos. Pablo dice en el 32 en adelante, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los salmos dan testimonio de Jesús, escritos cientos de años antes. El profeta Isaías, el profeta Miqueas, el profeta Daniel, el profeta Jeremías, todo el Antiguo Testamento, el profeta Moisés, todo el Antiguo Testamento, dando testimonio. Los salmos, el Salmo 2 que cita aquí Pablo, Salmo 2, versículo 7, Dios Padre hablando a Dios Hijo y diciéndole, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Luego Pablo, en el versículo 34, dice esto, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. ¿Lo has leído? Las misericordias fieles de David. ¿Por qué las misericordias fieles de David? Dios, así como había prometido a Abraham bendición a todas las naciones a través de su descendencia, y a Isaac y a Jacob, Dios prometió a David un descendiente que reinaría para siempre, que traería paz, que tendría misericordia y traería gozo y prosperidad, reinaría con justicia y firmeza. Yo creo que esta misericordia alcanza para todo el mundo. Desde Abraham, que no fue perfecto, ciertamente cubrió a David, de nuevo, ¿no? Porque lo vemos fallando a David y la misericordia de Dios cubrió y decidió traer un descendiente de David a pesar de su pecado. Y las promesas a David se cumplieron en Jesucristo. Se cumplieron en Jesucristo. Vean, tomé algunas pocas nada más. Jeremías 33, 15 al 17. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Todos sabemos que la descendencia de David llegó hasta un punto, pero Jesucristo, descendiente de David, será rey para siempre. Vean Ezequiel 34, 23 al 24, y vean incluso cómo ese descendiente de David incluso es nombrado como David, nombrado David. Es el mismo Jesús, el mismo Mesías. Dice en Ezequiel 34, 23, 24, y levantaré sobre ellas, sobre las ovejas, a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Esto estamos hablando 600, 500, 600, más o menos 500 y pico años antes de Jesús. Y dice, bueno, antes de Jesús, o sea, como 400 años después de David, ¿sí? Y dice, voy a levantar a un pastor, mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y en Isaías 55, Isaías menciona las misericordias fieles de David. Vean, voy a detenerme un poquito ahí en el contexto de Isaías 55. Vean ese capítulo maravilloso de la palabra de Dios del profeta Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hermanos, obviamente el lenguaje es poético y es simbólico. Isaías está hablando de una saciedad espiritual, de una saciedad del alma, de un desgastarnos persiguiendo lo material que no alcanza a llenar tu alma. Y dice, ¿para qué inviertes tu vida en aquello que no te va a satisfacer plenamente, como solo el renuevo, el Mesías? Dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, el deleite de tu corazón y de tu alma, un deleite espiritual. Versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¿Lo alcanzan a ver? Un pacto eterno, un nuevo pacto en el Mesías, en Jesucristo, tu Señor y Salvador, quien fue a la cruz y murió por tu pecado, pagó el precio de tu pecado. Un pacto eterno que nadie puede deshacer. Un pacto nuevo para que viva tu alma. Para que viva tu alma para siempre. Continúo con el versículo 6 y 7 de Isaías 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. El amor de Dios es para siempre, cantamos hace un momento. Pero el amor de Dios, si tú no te conectas a Él en fe por Jesucristo, no lo puedes disfrutar. No lo vas a disfrutar. Tienes que creer. Es el medio de salvación. Tienes que aceptar lo que Dios ha hecho y ha dicho. De otra manera, su amor, que es para siempre, no te va a llegar. El amor de Dios para siempre lo manifestó concretamente en una persona, en Jesucristo, que fue a la cruz y murió por mí y por ti y resucitó al tercer día. Tienes que creerlo. Es la única manera de poder disfrutar del amor eterno de Dios. Dice Pablo, continúa, versículo 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David fue enterrado y su cuerpo vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Esa fue la gran diferencia. David, un creyente, su cuerpo vio corrupción. Hermanos, el cuerpo de un creyente, cuando muramos, nuestro cuerpo se queda aquí. Sea incinerado, sea sepultado, ¿verdad? Va a haber corrupción. Nuestro cuerpo va a haber corrupción, aún siendo creyentes. Nuestra alma va con el Señor. Gloria a Dios, ¿no? Pero nuestro cuerpo se va a quedar aquí hasta la resurrección. El cuerpo de David se quedó en esta tierra. Ellos sabían dónde estaba enterrado. Estaba la tumba entre ellos hasta esos días. Lo menciona Pedro, si no mal recuerdo. Lo hemos citado antes en Hechos. Pero Jesús, el cuerpo de Jesús no vio corrupción. Fue puesto en la tumba y Dios le dio vida a su cuerpo y el tercer día resucitó y después ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros y reina. Él es Jesús, el Rey de Reyes. Continúa Pablo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Así que por medio de Jesús se nos anuncia perdón de pecados y justicia, es decir, ser justificados, ser hechos justos, ser tomados en cuenta como justos delante de Dios. ¡Wow! Vaya que Pablo sí tenía una palabra de exhortación, ¿se acuerdan? Hermanos, ¿tienen alguna palabra de exhortación? Le dice lo de la sinagoga. Vaya que si tenía exhortación, vaya que si tenía un mensaje de aliento y de esperanza, la esperanza del perdón de pecados, la esperanza de la vida eterna, vida para siempre con Dios. ¿Quién puede menospreciar y desechar eso? ¿Quién puede hacerlo? ¿Sabes una cosa? Los seres humanos podemos hacer eso, desechar un mensaje de salvación, un regalo de salvación, algo gratis. Algo que le costó a Jesús mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Le costó a Dios mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. A nosotros no nos cuesta nada y lo podemos despreciar. ¿Sabes por qué? Muchas veces porque tú quieres ser el rey de tu vida. Quieres ser quien gobierne tu vida. Tú quieres tomar tus propias decisiones. Estás harto de que te digan qué tienes que hacer y qué no puedes hacer. Quieres hacer lo que se te pega la gana, lo que quieras, y no quieres entregarle tu vida. Pero es el peor error, es el peor error. A final de cuentas, ahí hay perdición. Ni siquiera vas a estar satisfecho. Haciendo tu propia voluntad, viviendo para ti mismo, para tu propia gloria, no vas a estar satisfecho. No vas a encontrar la plenitud. Puedes intentarlo y te vas a hartar. Y un día te vas a dar cuenta. Perdón de pecados y justicia. O sea, ser hechos justos, ser vistos como justos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que ante el tribunal de Dios, ante la justicia perfecta de Dios, un creyente en Jesucristo es considerado como si nunca hubiera pecado. ¿Te das cuenta? Eso es maravilloso. Yo necesito el perdón de pecados. Tú necesitas el perdón de pecados. Yo necesito saber que soy justo delante de Dios. No porque obre perfectamente, sino como regalo de la justicia de Cristo. Cristo vivió la vida perfecta que yo no he podido vivir. Cristo vivió la vida perfecta que tú no puedes vivir. Y si tú crees de corazón, realmente, en serio, esa justicia Dios te la regala y te ve perfecto en Cristo, como si nunca hubieras pecado, y te acepta en su familia para siempre, para siempre. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Dios te ha dado una mente inteligente para pensar, y Dios te ha dado su palabra para comprender que necesitas el perdón de pecados y necesitas a Jesucristo. Necesitas salvación. Tienes una mente suficiente para conectar los puntos. Ellos no los conectaron. El hecho de que Jesús caminara sobre las aguas, diera de comer a la multitud, sanara a los enfermos, echara fuera a los demonios, resucitara a los muertos y luego él mismo resucitara a los muertos, no les ayudó para conectar los puntos. Dicen en inglés, ¿no? Connect the dots. ¿Verdad? Conectar los puntos. Él es el Mesías anunciado. ¿Dónde iba a nacer? ¿Cuándo iba a nacer? ¿Cuándo iba a morir? ¿Cómo iba a morir? ¿Cómo iba a ser rechazado por su pueblo? Todo estaba previsto y predicho. Y ellos no conectaron los puntos. Y tú y yo necesitamos conectar los puntos. No rechaces a Jesús. Porque quieres vivir tu vida como se te da la gana, porque quieres ser tu propio dueño, tu propio señor. No lo rechaces. Dice Pablo ahora, versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, porque también eso está predicho, que muchos no van a querer, que muchos van a rechazar, que muchos van a menospreciar, van a desechar. Y les dice Pablo, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Yo no sé cuántos te han hablado de Jesucristo. Yo no sé cuántas veces te han hablado de Jesucristo. A mí me hablaron como 10 veces y yo no entendía. Pero que no te pase a ti lo mismo. No cumplas tú esa profecía de esos burladores, menospreciadores que van a desaparecer, que van a ser desechados. Porque a pesar de que Dios hizo una obra contundente, portentosa, maravillosa, de enviar a su Hijo, quien vivió la vida perfecta, quien mostró su poder y el carácter de Dios en todo. Vimos, dice Juan, vimos la gloria de Él. Y luego lo resucitó de los muertos. No creas. No le entregues tu vida. Vivas para otra cosa. Hay algo más valioso para ti que vivir para Él. Que no suceda eso contigo. Que no suceda eso contigo. Dios está trabajando en tu historia. Dios está dirigiendo las cosas que estás viviendo para que apunten a Jesucristo, para que vivas para Jesucristo, para que entregues tu vida a Jesucristo. Dios nos revela en su palabra que Él es el único justo y vivió la vida que tú debías haber vivido y murió la muerte que tú debías morir. Él cumplió toda la justicia. Si tú rechazas a Cristo, si tú rechazas el pago de Dios, de Cristo, ante Dios por tus pecados, tú mismo vas a tener que ir a pagar al infierno, separado de Dios, por tus pecados. No hay otra, no hay otro camino. Dios es misericordioso, su amor es para siempre, pero Dios es justo. Él no puede esconder tu pecado, no puede hacerse la vista gorda. La única manera es que creas en aquel que murió por ti. Dice, y termino con esto, Hebreos 9, 26 al 28. En la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Así que yo te digo esto, necesitas un perdón y es maravilloso ser perdonado, saberte perdonado, sobre todo por Dios tu Creador. Cumplir con la ley o con una religión o normas morales no te sirve para ser justo delante de Dios. Nadie puede ser justificado por sus obras. Ve a Jesús en tu corazón. Pon tu confianza en Él y en lo que Él ha hecho para que tú puedas ser salvo. Todo esto es el diseño de Dios, es el plan de Dios, es la idea de Dios. Ellos no lo reconocieron, pero era el plan de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Dios no te pide fe ciega, ya lo dije. Te da testimonio de la verdad y de todo lo sobrenatural que Él ha hecho para que identifiques a Jesús como tu Salvador. Para eso inspiró la Biblia, por eso está todavía aquí con nosotros y la podemos leer y estudiar. No te opongas a Dios, no vas a ganarle, no resistas a Dios, no menosprecies lo que Él ha establecido para salvarte. Considera a Jesús, su carácter, su valor, me refiero a su valentía y lo que Él vale, su humildad, su honestidad, su compasión, su poder. Considera la resurrección y cómo Él se apareció a todos sus apóstoles y a muchísimos discípulos, cientos de ellos, dice la Biblia. La salvación es gratuita, es por fe, es por gracia. Cree. Dios quiere salvarte y Dios quiere transformarte, cambiar tu corazón y liberarte del pecado. Y yo diría esto último: si no estás listo para creer, porque no tiene que ser a fuerza, no tiene que ser artificial, no tiene que ser presionado, ¿no? Si no estás listo para creer, pídele a Dios que te dé fe. Pídele a Dios que te dé fe, sí se vale, sí se puede. Y considera la Biblia en serio. Y léela, estúdiala, porque Dios quiere darte fe por medio de la Biblia. Vamos a orar. Amado Señor, sí es terrible pensar que muchos de estos hombres escucharon un mensaje tan claro y que había un testimonio tan contundente y tan claro de Jesucristo como tu Hijo, enviado por ti para salvación, quien había muerto en la cruz y había resucitado, y muchos de ellos lo menospreciaron, lo desecharon, lo rechazaron. Ayúdanos, Señor, para no rechazar a tu Mesías, para no rechazar el único medio de salvación. Danos fe para creer. Danos fe para salvación. Danos fe para seguir adelante y entregar cada día más nuestra vida y vivir más para ti, no para nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Que sea por el poder y la gracia de tu Espíritu y en el nombre de Jesús. Amén. Dios les ayude y les bendiga, hermanos.